Hola chicos, de nuevo yo soy Nikos y lo que ahora os espera es el gran programa Apoteosis. Espero que no os quedéis colgados y escuchéis esta gran sesión, hoy dedicada sobre todo al mundo de los años 60.
Hola, muy buenas, os habla Silvia y como veis aquí estamos de nuevo. Que sepáis que para empezar tendremos el noticiario de la Guasa, con un poco de prensa rosa para los más curiosos. Todo ello envuelto en un jarabe de ironía que esperemos que no nos acabe de enfermar.
Y corriendo, después del noticiario tendremos el gran repaso a la actualidad cinemática, así que aquellos cinéfilos que nos estén escuchando, que presten atención, os puede ser interesante.
Justo después de este gran viaje sideral, volveremos a la realidad haciendo un pequeño paréntesis. Hoy, en nuestra sección de la carta, nuestro amigo Iván os va a hacer reflexionar un poco. ¿No es así, Iván?
Bien, amigos, es así. Con esta carta quiero hacer una reflexión sobre lo que está pasando aquí en nuestro país. Nos vemos luego. Un saludo para todos.
Acto seguido haremos un pequeño debate entrevista en el que Alex nos repasará un poco cómo eran aquellos años.
Iremos a pasear un poco por los años 60, ¿qué os parece? Recordando esos temas musicales míticos y aquellos que no eran tan míticos. Hoy el Club de la Música Muerta quiere rendir homenaje a los Beatles. Un homenaje que será conducido por la mano de Alex Pintado, más conocido como Sixties. Bienvenido, Alex.
Hola Silvia, encantado de estar aquí entre vosotros y espero que pasemos un buen ratito juntos desempolvando esos grandes discos.
Bien, Iván, pues pasemos al noticiario de la Guasa. Hola, muy buenos días, yo soy Nikos y este apartado que os espera ahora es el noticiario de la Guasa, noticiario en el que queremos echar una ojeada a la peculiar actualidad de esta semana. Esperamos que no hiera vuestros sentimientos y por favor, si hay niños al alcance de estas noticias, no les dejéis escuchar. No queremos ser cómplices de una futura generación de esquizofrénicos. Para empezar tenemos rotundo fracaso en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. En el último momento las dos potencias, europea y estadounidense, no se pusieron de acuerdo en cuánto y cómo recortar las emisiones de CO2. Tampoco se obtuvieron garantías de poder penalizar la infracción del acuerdo de Kioto.
¿Kioto? Pues yo creía que era una marca de radiocassettes.
La policía italiana detiene a un capo mafioso que se hacía pasar por sacerdotes. Fuentes de la policía aseguran que Salvatore Giuliano residía en Forte de Irpino, en Nápoles, desde hacía un mes y había adoptado la profesión de sacerdote para despistar.
¿Han probado en buscar debajo de la sotana del Papa? Bueno, no sé yo qué encontrarían.
Una manifestación pacifista es replegada con una carga policial. El colectivo de pacifistas se sentó en la puerta del Senado para pedir la concesión del 0,7% para los países pobres. Ahora la oposición pide una explicación a mayor oreja.
¿Porras contra pacifistas? ¿Y eso cómo se come?
Solán de Cala retira del mercado sus envases de 2 litros en Brick. Tales mesuras se tomaron a causa de la aparición de un lote que se distribuyó en Málaga de sabores y olores a plástico.
Yo pensaba que el sabor a plástico triunfaba. ¿O es que te crees que los McDonald's están vacíos?
Londres exige que los móviles adviertan de sus posibles riesgos para los niños. A partir de ahora, los fabricantes deberán incluir en sus prospectos la advertencia de que este tipo de aparatos telefónicos puede implicar riesgos para los niños.
Ya, no sea que les venga el mal de los nenes locos.
Se encuentra el primer caso de vaca loca en Galicia. A causa de esto, la carne de ternera está bajando de precio y, en cambio, el pescado sube.
Nos ponen vacas locas de oferta y luego dirán que no lo hacen para intoxicarnos.
La salud mental en los Estados Unidos lleva las tabacaleras al auge. La mitad de los cigarrillos consumidos por los estadounidenses los fuman personas con trastornos mentales. Así lo refleja un estudio publicado en la revista JAMA de la Asociación Médica Americana.
Así pues, las tabacaleras se frotan las manos cuando nosotros estamos tristes. ¿O eso solo pasa en Estados Unidos?
Detenido un falsificador de cuadros. Se ha detectado en San Cugat del Vallés a un español con residencia en Italia, el cual falsificaba cuadros de Miró y Picasso. Posteriormente los subastaba en Madrid o Barcelona.
Podría haberse dedicado al timo de las estampitas. Seguro que le habría salido mejor.
50.000 páginas resultaron copiadas en América Latina. Los autores españoles se quejan de que eso les hace perder grandes beneficios.
Uy, si el recuento de las páginas se ha hecho en América, yo no me fiaría ni un pelo, porque a lo mejor, en vez de 50.000, son 50.537.
Para finalizar, queremos decir que entre vacas locas, legionelas en el agua, residuos tóxicos en el Canal de la Mancha, aguas que saben a plástico y móviles que producen calentamientos cerebrales, se puede ver reflejado el gran progreso del hombre. Y si no, que progresen, que progresen. Bien amigos, y como cada semana tenemos el apartado de prensa rosa donde podemos descubrir de una forma divertida las curiosidades de los famosos, y empezamos con...
Agassi y Steffi Graf, unidos frente a la adversidad. Su sólido amor ha logrado hacerle superar un mal año, marcado por los problemas familiares de Agassi.
La pregunta es, ¿será el juego de pelotas lo que hacen que aún sigan juntos?
La extorera Cristina Sánchez está ya en la recta final de su primer embarazo. Ella y su marido viven ilusionados el último mes antes de la llegada de su hijo.
La pregunta es, ¿saldrá el pequeñín, para colmo del padre, torero?
Isabel Presley, guapísima y optimista, cuando le falta muy poco para cumplir los 50, declara que la vida es maravillosa.
¿Cuántas operaciones de estética piensa hacerse después de los 50?
Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas ya son marido y mujer. Después de año y medio de noviazgo, de haber tenido un hijo y de llegar a un acuerdo económico, se han dado por fin el sí quiero.
¿Adicción al sexo por adicción al dinero no suena a prostitución?
Pedro Ruiz e Inma del Moral juntos en el teatro. La presencia de Pedro e Inma en el estreno de la obra teatral Entiéndeme tú a mí, en Madrid, viene a desmentir los rumores de que la pareja está en crisis.
La pregunta es, ¿cuántas veces al día llega a decir Pedro a Inma el título de la obra teatral Entiéndeme tú a mí?
Melanie Griffith ingresada en una clínica de rehabilitación. La actriz asegura que intenta desengancharse de unas píldoras que le recetaron para combatir un dolor de cuello.
La pregunta es, Melanie, ¿seguro que solo son esas pildoritas las que hacen que estés allí?
Antonio David, el ex de Rocío, abre una cadena de tintorerías. Hasta la fecha ha sido guardia civil, vendedor de pisos, propietario de un bar y, como no, marido de una famosa.
La pregunta es, ¿ha abierto una cadena de tintorerías porque tal vez no le han dejado abrir una cadena de prostíbulos?
y una noticia del que viene siendo nuestro famoso más preciado. Sí, sí, nos estamos refiriendo a Carlos de Inglaterra. Carlos le ha regalado a Camilla Parker un collar de 280 millones de pesetas.
Por aquí nos preguntamos si habrá donado ya sus orejitas para hacer este valuoso regalito.
Y ahora vamos con la noticia que ha causado gran dramatismo a los más peques de la casa. Leticia Sabater, sí señores, Leticia Sabater se casa en febrero con un empresario asturiano.
La pregunta es, ¿os imagináis cómo explicaría Leticia a sus niños super guays que es una super boda? Hoy empezamos esta sección con una película que ha conseguido la Concha de Oro en San Sebastián.
La perdición de los hombres. Un hombre asesinado en mitad del campo. Verdugos que deciden llevarlo a su casa para velarlo en su propia cama. Unas botas camperas de piel podrían haber sido el móvil. O también que el muerto era bígamo y, como dice el corrido mexicano, la perdición de los hombres son las malditas mujeres. O por qué no, detrás del crimen podría estar un tercer asunto, la obsesión del muerto por el béisbol. Como podemos observar, es una película que cuenta con el ridículo que puede ser el azar en la vida de cualquiera. Y pasamos a ver ahora un film de acción.
El arte de la guerra. El agente del FBI, Neil, es acusado del asesinato del embajador chino de las Naciones Unidas. Pero Neil, evidentemente inocente, no es más que el cabeza de turco de una compleja conspiración internacional que pretende sabotear una histórica conferencia que China y la ONU debían mantener. La única ayuda con la que contará Neil para hallar a los culpables será la de Julia, una atractiva traductora que sabe mucho. Y pasamos ahora con una peli en la cual mezcla el drama con lo que llamamos el cine social.
No llores, Germain. La muerte, en extrañas circunstancias, de su hija mayor está desmoronando la familia de Germain, una mujer fuerte que decide empezar de nuevo lejos de Bruselas, regresando a sus orígenes en Cataluña. Con ella se lleva al resto de sus hijos y a su marido, que alberga la secreta esperanza de encontrar un culpable y poder vengar tan triste fallecimiento.
Pasamos a Black and White. Un antiguo delincuente decide regenerarse reconvirtiéndose en un empresario musical dispuesto a lanzar un grupo de hip hop. Aquí conocerá a unos blancos tan extraños como una documentalista, su pervertido marido, un policía, un jugador de la NBA y alguna que otra vampiresa. El sexo, el racismo y un poco de hip hop está servido. También nos encontraremos el reparto de actores famosos que hay, como ahora Claudia Schiffer, Mike Tyson. Y para finalizar, tenemos una película que muchos de nosotros ya hemos podido ir a ver, pero quien aún no la haya visto, aquí la comentamos.
Scary Movie. Un año después de deshacerse del cadáver de un hombre al que habían matado accidentalmente, un grupo de adolescentes estúpidos es achacado por un asesino en serie inútil. Los jóvenes también son asediados por una latosa periodista. La masacre empieza cuando una joven es asesinada, dando pie a una serie de muertes de lo más tontas. Se trata así de una película que, como podemos ver, rompe las reglas de lo correcto.
We'll be right back. Bien, amigos, y como hacemos cada semana, ahora mi compañero en cabina, Iván, nos va a leer un redactado que pretende hacer una reflexión sobre la realidad que está viviendo este país. Una realidad que esperemos que tarde o temprano acabe con la ilusión de poder vivir en paz de una vez. El escrito tiene como título ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Siempre se ha dicho que la realidad supera la ficción, y en este caso, como en muchos otros, es cierto. ¿Hasta cuándo? Esta es la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros desde ya hace algún tiempo, y la respuesta solo ellos la tienen. ¿Quiénes son ellos? Los terroristas. Definimos terrorismo como un conjunto de acciones de grupos armados que pretenden satisfacer sus reivindicaciones políticas por medio de la violencia sobre las cosas y las personas. Desgraciadamente, ETA ha tomado buena nota de esta breve pero contundente definición. Gracias a ellos, por llamarlos de alguna forma, estoy seguro de que la palabra democracia no sabemos lo que significa. Llevamos algunos meses de infierno, donde cada semana nos levantamos con la noticia de un nuevo atentado. ETA vuelve a matar. Esto está llegando al máximo extremo. Con ellos ya no se puede dialogar, sino actuar. Sin llegar a sus actos, pero actuar de una forma tajante y eficaz. Sus idealizaciones políticas y su querer a la independencia del País Vasco no es ninguna excusa para devorar al ser humano de la forma más cruel y salvaje como lo están haciendo. Han llegado a tal punto que la maldad por matar está siendo una pura, cierta y cruel diversión. Y nosotros solo podemos pedir clemencia. ETA, ¿hasta cuándo? ETA, basta ya.
Ahora una sección dedicada hoy al movimiento que surgió en los años 60. Para ello hemos traído una persona muy bien documentada. Se trata de Alex Pintado. Algunos lo conocen más bien como el 60s, este chico que nos ha hecho el gran favor de ayudarnos con este pequeño repaso a la movida de los Beatles. Está metido un poco en el mundillo de los audiovisuales, pues ya que se encarga ahora de la producción de un cortometraje. Pero no hemos venido a hablar de eso, sino que más bien queremos saber esas pequeñas cosillas sobre esos Beatles que creo han sacado al mercado un nuevo disco. ¿No es así, Alex?
En efecto, Nikos, encantado de estar aquí contigo y en ayudar todo lo posible, pues este pequeño repasito sobre los Beatles.
Muy bien, Alex, una vez hecha esta presentación, quiero que me expliques un poco cómo va esto del nuevo disco en venta que ha sacado, pues ya ves, los Beatles, ¿no?
Pues sí, en principio, bueno, para los que no lo sepan, que creo que serán pocos ya, los Beatles es un grupo de Liverpool que nació alrededor de los años 60, concretamente en 1962.
¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, de Helter Skelter?
Pues bien, o sea, los Beatles han influenciado con grandes temas como Helter Skelter, que bien dices, o sea, fueron influencias de grupos que han venido después de heavy metal. Por ejemplo, la canción Revolution número 9 organizó un movimiento místico que luego ha creado todo un estilo. Los Beatles, si te parece bien, los presentaremos. Eran John Lennon, que fatídicamente murió en 1980 y era el encargado de las voces en el grupo, George Harrison, que era el guitarrista solista, Ringo Starr a la batería y el todo conocido Paul McCartney en el bajo.
Muy bien, ¿y qué me puedes decir, por ejemplo, de Cavern Club, este club que es tan famoso por ahí por la movida del Liverpool?
Bien, Cavern Club es el club donde empezaron los Beatles sus andadas. Era un pequeño club en Liverpool. Tengo que decir que allí empezaron a tocar y fue donde Tom Sheridan, luego el manager de los Beatles, los descubrió y luego pues esto les dio pie a firmar un contrato con la casa EMI.
Y que luego les ha ido tan bien y ha funcionado tanto a lo largo de la historia de la música, ¿no?
Vaya, todos lo sabemos.
En fin, Bueno, pues en principio tenemos que, bueno, los Beatles empezaron como alguien que buscaba hacerse un hueco en el mundillo de la música, ¿no? Y que en principio pues tenían que sacar sus primeros álbumes buscando un público no tan cualitativo, ¿no?
Sí, o sea, los Beatles al principio fueron acusados de hacer letras muy simples, ser malos letristas, y lo que sí que tenían eran músicas muy rítmicas, y los primeros discos son catalogados de discos totalmente para quinceañeras.
Y posteriormente pasaron a discos como Revolver, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que Revolver fue un gran punto de inflexión en la carrera de los Beatles, porque a partir de ese gran álbum las letras empezaron a ser cuidadas y canciones que empezaban a tener 5-4 minutos antes eran de 2-3 minutos.
¿Y qué hay que decir de aquel Yellow Submarine de hace tanto tiempo y que todavía a veces se escucha, incluso se apoda, ¿no? Porque si no me equivoco, hay un equipillo, ¿no? Que...
Sí, creo que vas por lo del Villarreal, que es apodado como el Submarino Amarillo. Bueno, Yellow Submarine es una canción que, o sea, resume un poquito la época más psicodélica de los Beatles, y hace poco pues se ha sacado otra vez la película con unos pequeños arreglos al igual que la canción, y en fin, es la época más psicodélica de los Beatles y un bonito tema.
Bueno, una vez hecha esta contextualización sobre lo que son los Beatles y lo que fueron y lo que nos han traído un poquito, ¿no?, para situar al oyente, me gustaría que me explicaras, pues, ¿qué me puedes decir tú de este último disco que han sacado a la venta? Los pocos Beatles que quedan ya, porque no podemos decir que sean todos.
Sí, este disco concretamente se llama One, refiriendo a que todos los 27 temas que componen el disco fueron número uno en su momento, y bien, o sea, no hay nada nuevo en este disco.
Tenemos 27 números uno en el disco, pero realmente no descubrimos algo que ya no se haya descubierto, ¿no?
Sí, como iba diciendo, los más Beatlemaníacos estarán conmigo en que no hay ninguna canción nueva en este álbum. Tan solo, pues, yo creo que de cara a las Navidades una pequeña recopilación para sacar dinero a los contribuyentes y llenar sus arcas un poquito más.
Tenemos que decir que, bueno, Alex es uno de esos Beatlemaníacos, el cual ha hecho la referencia. Hay que comentar un poco que él está muy metido en la movida de los años 60. ¿Le gustan los Beatles? ¿Fan de los Beatles? ¿Puede ser? ¿Me equivoco? Corrígeme.
Sí, creo que si no, no estaría aquí contigo.
En fin, ¿cuántas copias llevan vendidas, más o menos?
Pues es curioso porque hasta el momento el también conocido Robbie Williams había vendido 313.000 copias en una semana del disco que tenía en el mercado, y en la primera semana de ventas de este One de los Beatles fueron 319.000 copias las vendidas, por tanto superando con creces a Robbie Williams.
Esto en Inglaterra, ¿verdad?
Sí, esto en Inglaterra.
Muy bien. ¿Y cuánto hace de esto que ha sacado el disco? Fue en noviembre, ¿no? ¿Esto no?
Sí, esto fue el 14 de noviembre.
Ah, muy
si
bien.
Te parece, quiero hacer una pequeña crítica al disco, porque en el 93 sacaron también un recopilatorio que constaba de dos discos, o sea, el disco rojo de los Beatles y el disco azul, en el que hay grandes canciones y, o sea, todas las nuevas que podemos encontrar aquí en el One, o sea, estaban incluidas ya en estos. Y hay que decir también que se han dejado en el tintero grandes temas, como el mítico Sexy Sadie, el Helter Skelter y, como no, la mítica Strawberry Fields Forever, bonita canción que ahora escuchamos.
Easy with eyes closed, from the standing all you see.
Como habéis visto, bonita canción, lástima que no esté incluida en el último disco de los Beatles, pero la encontráis en el disco rojo y azul, que también, como he dicho antes, fue una recopilación que sacaron en el año 93.
Muy bien, Alex, veo que estás un poco reivindicativo, ¿no?, en cuanto a lo que nos pueden ofrecer esos antiguos Beatles.
No, reivindicativo no, lo que... Bueno, creo que sí que está bien para captar nuevo público, ya que supongo que este disco estará más dirigido al público joven que puede empezar a conocer los Beatles ahora, o sea que no está mal del todo.
Sabemos que, bueno, son 27 canciones sacadas el 13 de noviembre y que han sido remasterizadas, ¿no? Han sido vueltas a grabar y pasadas por un buen equipo de sonido, el cual intenta buscar esto que acabas de decir, ¿no? Un público más joven, ¿no?
Sí, caemos de nuevo en el tópico de la remasterización que se aplica ahora para sacar temas con pequeños arreglos y... Ya te digo, volver a vender un poquito más.
¿Y cómo que se busca ahora el público joven? Porque parece que, bueno, una vez, en unos principios, se dirigieron hacia unos quinceañeros, ¿no? Esta gente buscaba un público para abrirse y ahora otra vez vuelve a las andadas. ¿Será debido a qué es esto? No entiendo.
No, esto más que nada es porque antes, o sea, los Beatles, como bien decías, al principio pues era un público quinceañero, pero ese público 30 años después ha crecido, entonces nos encontramos que ahora pues hay gente con 50 años, gran fan de los Beatles, que ahora pues empiezan a enseñar a sus hijos lo que fue para ellos la movida de los Beatles. Y es curioso. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos con los que tengo el placer de cambiar discos, no con ellos, sino con los padres de estos amigos. Entonces, se crea un curioso nexo, ¿sabes? De decir, ostras, voy a casa de mis amigos para cambiar discos con sus padres. Y es un fenómeno curioso de ver.
¿Y qué más te iba a comentar? ¿Qué me puedes decir un poco de esta, bueno, el marketing llevado a cabo con este nuevo disco, ¿no? Porque todo debe llevar una campaña ya preestablecida y más o menos todo bien dirigido hacia un punto de vista donde se pueda rentabilizar un poco la pequeña inversión en este caso, ¿no?
Sí, tengo que decir que se han gastado 10 millones de dólares en publicidad y es una suma astronómica debido a los tiempos que se acercan navideños y quieren abarcar. Leí el otro día que, o sea, la publicidad, el encargado de publicidad de este álbum ha dicho que pretende llegar hasta la última isla de las Antípodas con este disco, o sea que lo vamos a tener por todo el mundo.
O sea, lo vamos a tener hasta como lavabo para el váter, ¿no?
En todos los sitios, en el rincón más insólito te lo vas a encontrar.
Oye, ¿y qué tienes que decirme de la última feria de disco? ¿Algo que comentar o...?
Sí, ya sé por dónde vas. Creo que te refieres a los cuatro cabellos famosos de Paul McCartney, ¿no?
Cuatro cabellos, por cierto, aquí tuvieron una nominación especial en el noticiario de la Guasa. Hicimos una pequeña broma sobre esos cabellos. Nos preguntamos que cuánto hubieran pagado por los cabellos de Jordi Pujol, ¿no? Mira, sí, algo...
Esto ya es un poquito de fetichismo, ya que sí, se pagaron 200.000 pesetas por estos cabellos y ya estos son los más fanáticos, ya no solo de música, sino todo el movimiento, todo lo que ha generado los Beatles y, en fin, hay gente para todo.
¿Y qué, cómo van, ahora hablando de fans y de todo esto, qué clubs? ¿Sabes tú de fans que hayan por aquí cerca, más o menos?
Pues, o sea, ya que estamos en un programa de web, hay que decir que se encuentran en la web numerosísimos grupos de fans de los Beatles y en todas las ciudades importantes. Yo tuve la oportunidad de ver en Londres hace poco gran fervor por los Beatles todavía 30 años después y allí se encuentra el club oficial de los Beatles. En Abbey Road también tenemos que decir que está la gran meca de los Beatles, en los Abbey Road Studios, donde los Beatles grabaron la mayoría de sus álbumes. Estuve yo allí también y tengo que decir que es toda una meca para los Beatlemaníacos. La gente va allí, escribe en las paredes dedicatorias y es todo un fenómeno bonito y curioso de ver. Es realmente asombroso lo que han abarcado estos cuatro jóvenes de Liverpool.
Y supongo que, bueno, tú te debes sentir en tu salsa, ¿no?, allí, porque, bueno, tú... Bueno, tenemos que decir que Alex es un chico que viste de una manera bastante especial. El chico se ve bastante identificado con esta movida de los Beatles. Y bueno, él es así, lo acepta y todos lo aceptamos como tal, ¿no? Y bueno, es una cosa que cuando uno es así, de especial, en un sitio como puede ser Barcelona, supongo que si te vas a Londres y ves toda esa movida, te debes sentir como un poco...
Sí, ya no me siento tan un perro verde como aquí me pasa en Barcelona, sí, es verdad. Aquí hay poquita gente todavía que lleva, pues, por ejemplo, aquellos míticos pelos, que se cortaron de forma cacerola, que luego marcó ese estilo tan marcado y luego influenció tanta gente y veíamos ese pelo por todos los sitios. Hoy todavía en Londres, pues, se ve mucho eso y hay muchos jóvenes, que es lo bonito, que no solo a las viejas generaciones, sino... Hay gente que empieza ahora y recuerda a esos grandes músicos.
Ay, perdona que te interrumpa, Alex. Eres un poco vacilón, porque yo este fin de semana también he estado en Londres y no he visto toda esa mierda.
Un momento, relax, amigo, relax, estamos aquí de buen rollito, ¿eh?
Es broma, tiene razón Alex. Ahí en Londres he estado este fin de semana y el movimiento Beatle es muy conocido y se está llevando mucho de moda. Continuar, perdonad por el... Por este preciso tontería, perdona.
Muy agudo, Iván. Estás en tu momento siempre ahí incluyendo, vamos, nos has dejado bien sorprendidos.
Se acepta la broma, espero que haya sido una broma.
En fin. Bueno, pocas cosas más quedan que decir, ¿no? Simplemente que, bueno, vamos a pasar ahora a hablar de un libro que sacaron los Beatles como una autobiografía. Tenemos que, bueno, son 360 páginas con 1200 fotos. ¿Explica mucho esto o no?
Sí, igual que han sido noticia ahora por la publicación de este disco, lo fueron hace un mes por la esperada recopilación llamada The Beatles Anthology, ese libro tan esperado, escrito por ellos mismos, ya que hace poco McCartney ironizaba con el tema diciendo que hasta la chica de servicio de su casa había escrito un libro de los Beatles y por fin llega la recopilación escrita por ellos mismos.
Y bueno, este libro tengo entendido que habla de mitos de la banda y bueno, de momento tienen pensado hacer una gran venta, ¿no? Me parece.
Sí, o sea, la verdad es que pocas cosas se pueden saber que ya no se sepan de los Beatles, porque la gente ha indagado por todos los sitios, o sea, grandes fans y conocedores han buscado siempre un poquito más y poca cosa más hay que contar. Lo curioso es que siempre contado por ellos mismos, recordamos que Lennon murió en el 80, quedan tres supervivientes y la viuda de Lennon, Yoko Ono, ha participado también en esta obra. Y es diferente contar la historia por ellos mismos que no otros libros que se han escrito antes, que a lo mejor dicen la misma información, pero claro, con la poca credibilidad que supone que no sean ellos mismos.
Y la falta de matices que puede traer el no saber realmente bien, haber vivido en tus propias carnes lo que quieres comentar, vamos.
Sí, este libro, como has dicho bien, son 360 páginas, o sea... Gran ilustración, 1200 fotos con conciertos, acontecimientos, inicios y muy bonitas, por cierto, o sea, gran resolución en las fotos. Y
se espera hacer una recaudación, si no creo, de 1600 millones de dólares.
Sí, en efecto, la recaudación son 20 millones de copias las que han salido al mercado. Y se espera, sí, una recaudación estimada de entre 1600 millones de dólares.
Y bueno, es peculiar, ¿no? Hacer ahora una vuelta a juntarse cuando hace 30 años que se separaron. Y bueno, en este aspecto podemos ver que, bueno, entre peleas, cosas que no se saben, 6 años de declaraciones y más historias, podemos saber que, bueno, la polémica puede estar servida, ¿no?, con este libro.
Sí, como decías antes, ojalá hiciese 3 años que se hubiesen separado. Son 30, en efecto, y sí, ha sido difícil porque, claro, después de la separación, todos, cada uno siguió su camino. McCartney, ya sabemos que siguió con el tema de la música... Ringo también y George Harrison haciendo sus cositas también. Y sí, llevan 6 años en esto y ha sido difícil reunirse porque cada uno, como he dicho, lleva su camino. Y bueno, o sea, reunirse de nuevo tanto tiempo después, pues...
Tenemos que decir que McCartney ironiza un poco, ¿no?
Sí, ya te he dicho antes que McCartney habla sobre este disco como algo propio y que cuenta pues la historia verdadera de los Beatles y ironiza con el tema que he comentado antes, de que todo el mundo quería escribir un libro de los Beatles y es ahora cuando realmente sale el libro esperado y querido por todos, el contado por ellos mismos.
¿El precio de este libro lo sabes o...?
Sí, aquí en España oscila más o menos entre las 10.000 pesetas, es un poquito caro, pero supongo que no supondrá nada del otro mundo para gente que realmente ame a los Beatles.
Y bueno, explícanos esas anécdotas que tenías por ahí preparadas, que por eso precisamente te hemos traído. Esas ofertas que rechazaron y esas cosas que le pasaron a Yoko Ono.
Sí, como te comentaba, el libro repasa principalmente pues anécdotas vividas en la corta etapa de los Beatles, porque hay que decir que aunque este grupo haya supuesto tanto y se haya hablado tanto, el tiempo de los Beatles en activo fue tan solo de 7 años, desde el 63 hasta el 70. Luego vino todo lo que vino, pero son 7 años de anécdotas y cuentan peleas, disputas, el momento de la separación en que Lennon dejó el grupo por supuestas influencias de Yoko Ono y luego pues McCartney finalmente anunció pues la disolución del grupo. Anécdotas, te puedo contar pues... Por ejemplo, se cuenta que en 1996 los Beatles, los tres en activo, ya rechazaron una oferta de 17,5 millones de dólares. O sea, perdón, 175 millones de dólares.
175 millones de dólares, señores.
Por hacer 17 conciertos alrededor de Japón, Alemania y diversos países.
Y esto esto viene a ser unos 34 mil millones, ¿no?
Sí, pesetas. Alrededor de 34 mil millones de pesetas.
Increíble. Bueno, tenemos que este libro ha sido traducido en multitud de idiomas y, bueno, la difícil situación para poder reconstruir todas las versiones y todas las historietas, ¿no?
Sí, esto ha sido un gran trabajo de traductores y colaboradores que han hecho posible pues que, claro, este libro, no fuese solo para los ingleses, sino que llegase a todas las capas de la población y del mundo.
Muy bien, pues tenemos ya que para dar paso un poco al apartado que va a hacer mención, en el cual queremos pues un poco sacar a relucir esos temas que posiblemente a lo mejor no han salido en este último disco, y después de haber hecho una pequeña crítica a lo que es este disco y haber un poco mencionado lo que es el libro en sí, con una especie de autobiografía, queremos dar paso a Alex, te damos paso a ti, Alex, para que vengas y nos comentes un poco 5 temas que nos has traído.
Sí, si no os parece mal, ya que han sacado este álbum, os quiero comentar, he elegido 5 temas de este álbum para los que no conozcan todavía a los Beatles puedan conocer un poquito más la música y pues lo que supuso este álbum, que como he dicho antes se titula 1, refiriéndose a que todas estas canciones incluidas en el álbum llegaron a ser número 1 en algún momento. Por ejemplo, tenemos la canción She Loves You, que fue compuesta en 1963 y dio nombre a ese movimiento generacional Ye-Ye. You heard us all. bonito tema She Loves You. Como he dicho antes, dio nombre a una posterior generación en la que se encontraban grupos españoles que, como cantantes como Karina, Marisol, la famosa generación Yeye. Hay que decir que este disco estuvo 4 semanas número uno en Gran Bretaña en 1963 y 2 semanas en Estados Unidos en el 64. Bueno, para continuar tenemos otro bonito tema incluido en este álbum uno de los Beatles, llamado Hard Day's Night. Este tema surgió por una banda sonora que se hacía de la película del mismo nombre, y tenían un contrato con United Artists y dieron pues primero esta banda a la película y luego pues hicieron este mismo álbum del mismo nombre. Una letra muy trabajada y un álbum que empieza a cambiar ya el tono de los Beatles, desde sus letras más rítmicas y simples a temas un poquito más trabajados. Si os parece bien, escuchamos a Hard Day's Night. Como he dicho, Hard Day's Night, título de la película y álbum de los Beatles. Hay que decir también que, al igual que el otro, fue un número uno también, concretamente 3 semanas en United Kingdom en ese año y 2 semanas en Estados Unidos. Seguidamente pasaremos a algo más tranquilito, posiblemente una de las grandes canciones de los Beatles, ya que no se puede definir una canción como la mejor de los Beatles. Esta canción es Eleanor Rigby. Gran canción que estuvo compuesta en octubre de 1966 y pertenece al álbum Revolver, un punto de inflexión, como he dicho antes, en los Beatles, un gran álbum que recomiendo a todos los oyentes. Es curiosa la historia de esta canción, ya que todo viene por el nombre de Eleanor Rigby, que al principio no se sabía bien quién era esta mujer. Se supuso que era Daisy Hawkins al principio y luego, pues también se comentaba que podría haber sido Eleanor Brown, la protagonista, perdón, de esta canción. Pero más tarde se descubrió en St. Peter's Parish Church, un poblado allí de Londres, una tumba que precisamente llevaba escrita en la lápida el nombre de Eleanor Rigby.
Church where a wedding the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Bonita canción, Eleanor Rigby. Seguimos con otra canción incluida en el nuevo disco de los Beatles. Recordamos que fue sacado al mercado el día 14 de noviembre de este mismo año. Seguidamente tenemos con nosotros Hello Goodbye, una canción perteneciente al álbum Magical Mystery Tour de los Beatles, época más psicodélica del grupo, junto con Yellow Submarine y... Tenemos que decir que, como el mismo título de la canción dice, Hello Goodbye es un poco ambiguo, ya que son dos polos totalmente opuestos. Esta canción es una canción muy McCartney y tiene una letra muy simple, pero con una fantástica melodía. Hello Goodbye. Hello, Goodbye, 1967, 7 semanas en el número 1 en Estados Unidos, en Inglaterra y 3 en Estados Unidos. Finalmente, algo de cosecha propia, ya que este disco que he cogido ahora no está incluido en el álbum recopilatorio. Se trata de la canción Here Comes the Sun, posiblemente para mí... Si no es la mejor, una de mis favoritas entre el gran repertorio que tiene este grupo de Liverpool. Es curiosa la historia de esta canción porque fue compuesta, con diferencia de la mayoría que eran compuestas por Lennon y McCartney, esta fue compuesta por George Harrison, un día que ya en 1969, cuando los Beatles estaban a punto de separarse,
salió enfadado, un poquito cabreado de los estudios de Abbey Road y se dirigió a casa de su buen amigo Eric Clapton. Cuando iba paseando, llegó y en el jardín miró al cielo y vio que hacía un día totalmente soleado. Y no hay que decir que aquí a lo mejor parece normal, pero ver en Londres un día soleado es bastante raro y poco probable. Gran canción, para mí no requiere más comentarios, simplemente decir que es una gran obra maestra. Here Comes the Sun. Bueno, hemos escuchado Here Comes the Sun. ¿No te parece, Nico, que era una gran canción y bien escogida?
Sí, una compilación de temas que no ha estado nada mal. Lo único que tengo que rectificar sobre antes la pequeña presentación que he hecho, que bueno, pensaba que estos temas eran los que no salían en el disco último que ha sacado, bueno, el grupo de los Beatles. Y decir que, bueno, el tema que no ha salido es este último, Here Comes the Sun, pero
sí,
bueno.
Sí, en efecto, todos los demás están incluidos y ya te he dicho que fueron números uno en su momento. Al igual que Here Comes the Sun también lo fue, pero no sé por qué no está incluido.
Pues es una lástima porque Here Comes the Sun es un, bueno, un buenísimo tema, el cual lo está escuchando ahora. No soy un fan de los Beatles, ya lo comento. Y pero musicalmente estoy bastante metidillo y creo que, bueno, la cosa va bastante bien. Coméntame un poco cómo se mueve por aquí la movida de la movida Beatlemaníaca, vamos.
Bueno, Supongo que aquí, pues, debido a los tiempos que corren, pues esto está un poco como en el armario guardado y hay poca gente adicta o no sale de sus casas, porque hay que decir que se hacen fiestas un poquito rememorando el guateque sesentero y todo esto, pero me gustaría que hubiese más gente metida en este gran mundo que son los años 60, con gran variedad de grupos. Hay que decir que no solo están los Beatles, sino hubo otros grandísimos grupos como los Who, los Kings, los Rolling Stones, que estuvieron a la sombra de los Beatles hasta que desgraciadamente desaparecieron y cogieron el relevo y tomaron ese camino que iniciaron los Beatles.
Sí, sí, además es curioso porque uno cuando, bueno, cuando crece y nace y se cría, ve los Rolling Stones y los relaciona como un grupo pues posiblemente tal vez de los 80, los 70, pero uno no se imagina que realmente los Rolling Stones aparecieron, si no me equivoco, son 4 o 5 años después de los Beatles, justo en la movida aquella en la cual...
Sí, o sea, más o menos eran grupos contemporáneos, pero claro, yo no tengo la suerte de poderlo comentar por mis propios ojos, pero cuentan las voces más ancianas y experimentadas en esto que los Rolling, hasta que los Beatles no llegaron tiempos malos, no destacaron realmente y siempre vivieron a la sombra y con un poquito de recelo y manía por los Beatles, ya que abarcaban todo el mercado, eran ídolos, se sentían como reyes. Incluso hemos visto a veces que Lennon en la tele y la radio pues comentaba que era un rey, que se sentía como el rey del mundo, y es curioso que una persona pueda decir esto y no se le tache de loco o paranoico.
Sí, bueno, aunque loco paranoico, supongo que no será capaz de menospreciar esta música que estamos escuchando de fondo, la cual rememora los años 70, ese funky de James Brown, ese funky que todos hemos querido y en el fondo aún seguimos escuchando. Escucharemos y subiremos el volumen.
Sí, bonita música setentera, funky. Hay que decir que también soy un gran fan de esta música de Lex Buster, Quincy Jones y compañía.
Escuchamos el saxo funkirero de Maceo Parker, inconfundible. Sabemos que está ahí en todo momento.
Sí, gran saxo y grandes vientos en los años 70. Siguiendo con lo que comentábamos antes, si te parece, comentaré un poco pues por dónde se puede encontrar movidilla de los años 60, etcétera, etcétera. Acabo de recordar que, por ejemplo, en Lleida tenemos un local antológico que está decayendo un poquito, pero a mediados de la década de los 90 fue un gran punto de unión para gente adicta al movimiento 60s. En la Casa de la Bomba encontrábamos pues multitud de flequillos y zapatos de bolo reunidos allí todos para disfrutar de esta música.
Hay que animar a la gente que esté por aquí en Lleida o se pase por allí, que se acerque un poco a ver esa movida que hay en la Casa de la Bomba.
Sí, a ver si entre todos volvemos a hacer de aquello lo que era, un gran local de reunión para los adictos a la música de los 60. Hay que decir también, si me perdonas, que pues la Casa de la Bomba también da título a una canción de un grupo que aquí ha dado mucho que hablar, que son los Flechazos, que también tenemos grupos buenos aquí rememorando los 60. Y recuerdo que los Flechazos pues en su día en la Casa de la Bomba lo pasaron bien y en nota de esto lo dejaron en una bonita canción, La Casa de la Bomba.
Hicieron explotar La Casa de la Bomba, ¿no?
Vaya, si le hicieron explotar. Hay que decir que, vuelvo a repetir, que no solo en los 60 encontramos grupos ingleses, sino que aquí en España pues también estaban los Bravos, los Sidex, los Mustang, Lone Star, o sea que esta influencia del pop sesentero pues la dejamos allí y la encontramos en el amplio territorio mundial, ya te digo, con influencias muy crecidas y todavía pues existentes en nuestros días. Todo el mundo conoce los Bravos, los Sidex, los Mustangs, etcétera. Y actualmente, pues ya te he dicho, grupos como Los Sencillos y estos Flechazos pues rememoran un poquito aquella movida, aunque sean grupos de ahora, de los 90.
¿Porque club de fans oficial no hay aquí en Barcelona o sí?
Sí, hay un, en la página web española de los Beatles podemos encontrar pues un club de fans oficial de los Beatles aquí en Barcelona, al igual que hay en toda España y en Londres.
O sea que es una cosa que, bueno, no hay que preocuparse por crear un club de fans.
No, te aseguro que los clubs de fans de los Beatles ya están ya más que creados.
Más que creados.
Lo único que hay que hacer es unirse a ellos.
Vaya, por Dios. Bueno, pues una vez hecho un repaso a lo que es esta movida beatlemaníaca, una vez un repaso a lo que ha sido el último disco de estos Beatles, a lo que ha sido la última autobiografía de estos Beatles y a lo que ha sido el repaso a la actualidad con nuestro noticiario de la Guasa, creo que damos por zanjado hoy un poco este gran homenaje que hemos podido hacer a lo que es el mundo de los años 60. Con esto os quiero decir hasta la semana que viene y espero que me escuchéis, que nos escuchéis y que os escuchemos a vosotros también. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.
The ear, that's all, folks.